Misterios con Pilar Muriel.
La reciente muerte del Papa Francisco ha sacudido profundamente al mundo católico y más allá. Con ella se marca el fin de una era en la que la Iglesia buscó acercarse a los más vulnerables, abrir espacios de diálogo y enfrentar con valentía los desafíos internos más complejos. En este contexto, la película Cónclave se ha convertido en algo más que una obra cinematográfica porque parece casi una profecía artística, una ventana a lo que se vive en el corazón de la Iglesia cuando llega el momento de elegir a un nuevo pontífice. Esta cinta ha llamado la atención de cinéfilos y creyentes por igual, siendo más actual que nunca al ofrecer un retrato íntimo y lleno de tensión de las dinámicas de poder, fe y ambición que se desatan tras la muerte de un papa. Si quieres saber lo que hay detrás de las puertas cerradas del Vaticano, además de recomendártela, quédate para escuchar su narrativa austera pero poderosa, que con la partida de Francisco adquiere una mayor resonancia emocional e histórica única.
El papa ha muerto. El trono está vacante.
Dicen que fue un infarto, pero...
Corren demasiado. Y hay más de 1.000.000.000 de almas observándonos.
Cardenal Lorenz, parece que la responsabilidad del cónclave recae sobre usted.
Supervisar la selección es una labor que jamás esperé realizar. Serán aislados y protegidos de toda información que pueda influirles. ¿Lo entiende?
Nadie en su sano juicio querría serlo. Pero hay hombres peligrosos que sí ansían ese puesto.
Muy inquietante.
¿Puedo hablar con usted en privado?
Le veo nervioso. ¿Todo bajo control?
¿Cómo han podido ocultarlo tanto tiempo?
Jamás encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable.
Aunque las hermanas hemos de ser invisibles, Dios nos ha dado a todas ojos y oídos.
Tenga cuidado, Tomás.
Es un cónclave, Aldo, no una guerra.
Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando.
Hay un pecado que temo más que ningún otro. La certeza. Si solo existiera la certeza, no habría ya ningún misterio y no haría falta la fe.
Primer personaje que destacamos, la figura del cardenal Lorenz en Cónclave, que guarda varios paralelismos interesantes con el legado del Papa Francisco en términos de honestidad, reforma y compromiso con la Iglesia. José, ¿qué detalles señalarías de cada uno de estos tres aspectos?
Principalmente haciendo una relación entre el personaje ficticio del cardenal Lorenz, que seguramente se basa en un personaje real, y el Papa Francisco. Empezando primero por el cinematográfico, rematando con el fallecido Francisco, hay que decir que destaca la honestidad moral y personal, tanto del personaje del cardenal Lorenz, que se muestra como una persona íntegra, con muchos valores, comprometido con la verdad, incluso cuando a él lo puede poner en una situación delicada y puede poner el desequilibrio en el cónclave y no precisamente a su favor. Pero es una búsqueda de la transparencia, de la resistencia a la manipulación que hay dentro del cónclave, que lo hay, en la realidad lo hay, existe, y el deseo profundo de hacer lo correcto. Y luego el Papa Francisco, desde su elección, se caracterizó por tener un estilo directo, sencillo, muy sincero. Es una persona que incluso pidió perdón por los pecados de la Iglesia, ahí están las declaraciones. Esta hemeroteca denunció la corrupción interna que había dentro del Vaticano, con la que también luchó, y ha dado un ejemplo de una vida austera. Lo han enterrado con $90, o lo van a enterrar, por desgracia, al hombre con $90 en la cuenta corriente. Uh-huh. Le donaron hace poco $200.000 y los donó él a obras de caridad. Es decir, no quería nada para él. Con lo cual es un papa que, por lo menos, humilde, honesto y muy, muy, muy misericordioso ha sido. Luego también el personaje de Lorenz, personaje ficticio de Cónclave, no era uno de los candidatos de los papables. Nosotros le decimos los papables, ¿no? No era un papable. Hay una serie de candidatos que luego ninguno son. Quedarse con un lema, muchos entran papas y muchos salen cardenales. Es decir, que esto es una gran verdad. Pero él, pese a que no era un papable, Lawrence se reserva una serie de informaciones, trata de luchar contra los cardenales que hacen camarilla, que hacen grupito, y sobre todo tiene un papel muy prudente, que es la esencia también, ¿no? La prudencia, ¿no? Y el Papa Francisco le ocurre lo mismo, no era un papable, fue un osair, es decir, un segunda línea. Pero sí es verdad que cuando él tiene ese papel, se convierte en un reformador. Un reformador. Hoy escucho unas declaraciones del cardenal Müller, que ya desde luego no es papable, en la que decía que hay que deshacer todo lo que ha hecho el Papa Francisco. O sea, de entrada te ha ganado que no te, que la otra facción no te saque ya de papa, ¿no? Pero sí es verdad que como veis, hay muchos tiras y aflojas, ¿no? Y luego el compromiso con el futuro de la Iglesia, porque en la película Lawrence es casi un guardián de lo que es los valores y el alma de la propia Iglesia. No le interesa el poder, lo único que le protege o que quiere es proteger a la institución de un retroceso que está viendo o de caer en manos corruptas, incluso de esos propios cardenales corruptos que hay dentro, que los hay. Y Francisco ha tenido también el mismo papel. Hace no demasiado expulsó a un cardenal, a Bassius, que se ha presentado al cónclave, ha dicho eso de paso, y el tío tiene una condena de 5 años.
Bueno, pero ya
lo han apartado,
quiero decir que no...
Lo han apartado, pero él se presentó, vamos. No tuvo ninguna pega, ¿no?
Ningún reparo.
Totalmente, ¿no? Entonces un poco también ese... Él concebía, el Papa Francisco concebía a la Iglesia para servir a los demás, un espíritu de servicio. Y todo eso se refleja muy bien en la película, en esas luchas internas, en el mensaje, en las presiones, en la política, dentro de, no política de yo soy de un partido, tú de otro, no, sino la ideología de cada uno. Y en lo que es la actitud ante las determinadas crisis que se van pasando. Con lo cual, bueno, pues es una película que está bastante bien y que hay una serie de detalles que podemos identificar lo que es el propio Papa.
Por cierto, que escuchando el tráiler habla una de las monjas, ¿no? Qué tierna esa imagen de la amiga íntima de, del Papa Francisco, que afortunadamente pues tuvo acceso y pudo llorarle cerca, ¿no? Del féretro. Jesús, ¿no crees que la representación del Vaticano como un escenario de luchas de poder humano, tal y como se ve en la película, en lugar de un espacio puramente espiritual, podría influir profundamente en la percepción del público sobre la Iglesia actual?
Pues creo que influye mucho. Lo que pasa es que hay algo que me ha sorprendido esta semana de una forma increíble. Porque se ha vendido, creo que por parte de los medios de comunicación del Vaticano se ha vendido perfectamente bien. Se ha vendido la idea de que, hombre, el hecho de que haya luchas internas, el hecho de que haya una... que los cardenales puedan tener ambiciones, dudas, miedos, es algo positivo porque se puede ver a la Iglesia como algo más humano.
Hombre, cuando se es cardenal, eso ha debido a quedar en una fase
secundaria, ¿no?
muy anterior.
Pero claro, que te venga esa información
si
de dices
si tú... los príncipes de la Iglesia, como se le llama a los cardenales,
claro,
están en ese plan, pues no te quiero decir.
Pero, o sea, a ver, estamos hablando de la Iglesia, no estamos hablando de, con todo mi respeto, por ejemplo, vamos a ver aquí en nuestro país del Congreso de los Diputados. Estamos hablando de la Iglesia es una institución que debería tener la política como segundo o tercer plano. Bajo mi punto de vista, mi punto de vista. Eso de que, hombre, como hay dudas y tensiones y tal, eso lo hace más humano. No sé, bueno, en definitiva, sí hay un intento de humanización de la institución que lo hizo el Papa, lo intentó hacer el Papa Francisco a lo largo de toda su pontificado. Pero bueno, hay la percepción de desmistificación del poder eclesiástico ha quedado un poco, una especie como de equilibrio, ¿no? El Papa intentó durante todo momento hacer que se pudiera hacer tener una visión de servicio de la Iglesia hacia todos los demás, hacia el cristianismo en definitiva. Y eso es lo que consiguió con ese pontificado tan extenso que ha tenido, afortunadamente, no tanto como por ejemplo Juan Pablo II, pero bueno,
fueron
suficiente.
26 años. Pero, Juan Pablo II fue un pontificado largo.
Claro, pero bueno, pero al menos suficiente para hacer algunas cosas. Y esa es la
verdad es que con la edad a la que llegan al cargo.
Se prefieren entre 72 y 76 años. O sea, mayorcetes, sí.
Claro, quiere decir mucho. Que son tan mayores, sí. Que luego con el trajín que tienen y demás, y en fin, que demasiado, ¿no?
Claro, claro. Y después, asociando un poco lo que creo que ocurre en el Vaticano con la película, creo que la película es incluso un poco light con respecto a lo que pasa. No quiero decir que allí se tiren babuchas, no, quiero decir que es un poco light en el sentido de que sí hay tensiones, muchas más tensiones de las que solamente en el cónclave. O sea que el cónclave es una especie como de puesta en escena de las tensiones que hay previamente en cada uno de los lugares que están repartidos por todo el mundo.
Tienes que darte cuenta de una cosa. Dentro de los cardenales papables, son 133 cardenales, los mayores, claro, de 80 años quedan fuera, son diferentes las congregaciones que se mueven.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Entonces cada congregación apuesta por su líder.
Lógico. Pero
con lo cual,
Francisco ha dejado los deberes hechos. El 80% del cónclave lo ha elegido él.
Sí.
Eso está bien, porque de alguna forma
se elegiría una línea continuista.
Claro, y decías tú, Francisco fue un papa no papable. Es cierto.
No, no, candidato.
De hecho, yo tengo una hipótesis sobre ello y tiene que ver con Ratzinger.
Ratzinger Z. Que le decían así, pobrecito.
Con Benedicto XVI.
A mí Ratzinger era un papa que particularmente me caía muy bien. Era un gran teólogo, ¿eh?
Pero nadie,
era un tío muy inteligente, ¿eh?
Nadie se imaginaba los dos movimientos que hizo. Nadie se lo imaginaba. Primer movimiento.
Cádico.
Para mí, ¿eh? Para mí. Yo, opinión personal. Primer movimiento.
Pero por su estado de salud, sí, también.
Sí. Pero primer movimiento. Sacar a luz el Batilix. Yo creo que fue él. Estoy casi seguro que fue él. Segundo movimiento, hacer todo lo posible para que el siguiente papa fuera jesuita. En contra incluso de su propia gente. Y yo creo que lo hizo Benedicto XVI. Hay algunas cosas.
¿Con qué sentido?
Con el sentido de justificar los papeles que lanzó a la luz. Toda esa amalgama de turbiedad que había en torno a la banca vaticana.
Bueno, se dijo que había sido Nussi el que lo había filtrado.
No.
La banca vaticana, por otra parte, todo lo que fue los problemas que tuvo el banco ambrosiano, la IOR,
sí.
Que estaba implicado el cardenal Marsin, que exilian a los Estados,
claro,
Unidos, que se produce la muerte de Roberto Calvi en el año 1982 en Londres, cuando él había sido director del Banco Ambrosiano. Eso viene desde muy atrás.
Claro.
Y eso es una cosa que Juan Pablo I, el Papa de los 33 días, Albino Luciani, quiso también un poco quitar esa losa, porque era un foco de corrupción. Incluso sabes que estaba implicada la logia Pedó en todo,
claro,
ello.
Por pan de luz, claro que
sí.
Que
tenía implicaciones con la mafia. Es decir, es complicado, ¿eh?
Yo creo que, por eso te decía, en que la película sí se me una con político, tal, pero yo creo que hay mucho más detrás.
Pero que no sepa, ocurre siempre lo mismo, la realidad supera la ficción.
Sí, sí, sí,
por supuesto. Decir que ellos hacen una semblanza de lo que puede ser un conclave.
Sí, sí, sí.
Y ya a partir de ahí, ¿qué es lo que hay en realidad? Pues no lo sabemos. Podemos intuirlo. Mira, por ejemplo, Alfonso Higuera dice que con respecto al cónclave, que tuvo un amigo sacerdote de su pueblo, fallecido hace poco, estuvo mucho tiempo en Roma y fue vicario general y le informó todos los tejemanejes que hay para la elección de papa. Es decir, exactamente no sabemos lo que hay. Pero sí es una muestra, esta película, de cómo se mueve,
sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es muy interesante, ver la película, sí, se quiere aprender. Y en definitiva, por terminar con lo que planteas, pues sí, creo que la influencia de todo lo que tiene que ver con el Vaticano en la percepción de la sociedad, bajo el punto de vista, creo que es precisamente eso, el exceso de tensiones, de cosas que han pasado, lo que mantiene a la opinión pública un poco reticente, ¿no? Yo creo que hay una espera tensa.
Partiendo del hecho de que son personas,
sí,
seres humanos,
sí, sí,
lo que no me parece tampoco justo es que hay mucha gente implicada que hace una labor extraordinaria,
claro,
y que pagan justo por pecadores. Entonces, corruptos hay en todos lados. Gente que gestiona mal en todos lados. que lo suyo es dar con las personas adecuadas que hagan pues la labor que se supone que tienen que hacer. Pero hay mucha gente que forma parte de la Iglesia y sin que duda hacen una labor extraordinaria.
Por supuesto.
José, ¿cómo impacta? A ver, vamos con los aspectos del pontificado de Francisco, si te parece antes. Sí. ¿Cuáles son los que le convirtieron en una figura tan influyente y a la vez controvertida dentro y fuera del Vaticano?
Sí, la verdad es que ha sido una combinación de formas, de sus maneras, ¿no? Del estilo personal que tenía el propio Francisco, de las reformas institucionales que hizo, de su posicionamiento social, que yo creo que era bastante claro. Y lo primero es que él rechazó todos los lujos del papado. Mira que los tenía, ¿eh? Incluso una asignación de 340.000 euros anuales, cosas que él lo dejó a un lado, rechazó, no los quería. Ya os he comentado con cuánto ha fallecido, con 90 euros en la cuenta corriente, no tenía más. Y él, por ejemplo, elige hospedarse en la residencia Santa Marta, teóricamente donde muere, yo no me lo creo, pero no me lo creo porque además cuando él acaba de dar la bendición Urbi et Orbi el domingo de resurrección, cuando lo meten para adentro, iba frito. Y hay hasta imágenes. Y luego el estado en el que se encontraba con los dedos amoratados y demás, no sé, eso ya son cosas propias de la Secretaría de Estado Vaticano, que a lo mejor en vez de decir ha muerto a las 3, ha dicho ha muerto a las 7. Pero bueno, que hay cosas que cantan, ¿no? Y luego tenía un estilo diferente, él era muy cercano, muy próximo, era un papa humilde, redefinió la figura del pontífice, de hecho, se convirtió en alguien accesible, alguien humano. Su imagen generó mucha simpatía, porque era un tío, bueno, te podías acercar, que te acercaba, que se declaraba fan de un equipo de fútbol, San Lorenzo de Almagro, y era un tío que caía bien, que tú decías, mira, hombre,
campechano.
Oye, me cae bien, campeón, y deja los campechanos allí. Pero sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero también es verdad que creó controversia. ¿Por qué? Porque la reforma a no todo el mundo le sentó bien. Esa reforma,
lógicamente,
lo que hizo es polarizar mucho el Vaticano. Polarizarlo. Impulsó, por ejemplo, reorganizó, eso era importantísimo, ¿eh? Reorganizó departamentos, los dicasterios para simplificar y hacer una buena administración. Impulsó una mayor fiscalización, sí, financiera y transparencia en los dineros.
Eso fue muy bueno.
Redefinió organismos vaticanos que eran clave y hizo entender que lo importante era el servicio pastoral, no tanta burocracia. Eso no todo el mundo le gustaba, porque aquí también los hay aportronados.
Claro, acomodados. También, ¿eh?
Entonces eso...
Y no lo saques de su zona de confort.
Como que no gustaba.
Como en todos lados.
Una cosa que creó mucha polémica, de hecho hay un papable que es uno de los papas negros, de los cardenales negros que hay, Robert Sara, que más vale que no salga, que entre otras cosas es un ultracatólico que no veía bien la apertura que tuvo el Papa Francisco hacia los homosexuales, hacia los divorciados. Pero chiquillo, ¿tú en qué siglo vives? ¿En el siglo XXI o en el XVIII?
Incluso quería meterle mano al tema del celibato y se le quedó la cartera.
Lo que se le ha quedado en exactamente, ¿no? La migración también, cuánta caña dio el Papa Francisco con los migrantes.
Sí.
Mucha, con la pobreza, con la justicia social, que esto es muy importante. Incluso con el medio ambiente. Tiene una encíclica que es Laudato Si, que habla de la crisis ecológica.
Sí.
O sea, habla de todo ello. Tuvo influencia en la ONU. Fue acusado de diluir lo que es la doctrina tradicional y confundir a los fieles. Pero ahí, claro, a quien se quiera deja confundir, porque de puertas afuera, oye, estaba bastante bien. Y luego, una cosa importante es que obligó a todo lo que eran jerarquía de la Iglesia, obispos y demás, obispos, a todos los casos de corrupción que se enteraran, los tenían que indicar a lo que era el propio Vaticano y que el Vaticano actuara con respecto a esas personas sin importarle el rango. Si iba que tenían que delatarlo,
¿no? No es la palabra exacta, pero sí, bueno, tenían que
denunciarlo.
Había que denunciarlo. Sí. Se esforzó mucho en el diálogo interreligioso, lo hemos visto con los patriarcas, lo hemos visto con líderes judíos. No había problema, ¿qué problema va a haber? Incluso trató con líderes de otras religiones.
Islam, también,
y tampoco hubo problema. Es decir, sí. no podemos confundir islamismo con radicalismo.
No, son dos cosas
diferentes, ¿eh? Entonces,
es que estamos en las mismas. Claro, es decir, son facciones.
Son.
O sea, son ramas que se separan y van en otra línea.
Totalmente.
Que no...
Criticó el capitalismo de nuestro tiempo. Qué es lo que hay, esto no tiene arreglo. También se mostró mucha cercanía con gobiernos progresistas y bueno, en su Argentina natal, vamos a dedicarle también a Argentina, tuvo relaciones tanto con Cristina Fernández de Kirchner, os acordaréis de ella, como con Mauricio Macri, manteniendo una postura ambigua que sí es verdad que alimentó, bueno, diferentes interpretaciones. Con Milei tenía sus tiras y aflojas. Ya sabemos que eran dos visiones diferentes del mundo, pero bueno, sí es cierto que, como veis, ha hecho y trabajó mucho por mejorar la Iglesia y por hacerla más transparente en todos los sentidos.
Hay que ver el esfuerzo además que hizo, porque incluso hasta el último momento estuvo atendiendo a, en este caso, ¿cómo se llama este? El americano, ¿no? Al que le dio como una especie de tirón de oreja hablando de la inmigración, ¿no?
Sí,
de
sí.
Que tenían que tener otra actitud frente a criticando.
Bueno, fue un mensaje a Donald Trump, pero lo hizo con el segundo de Donald Trump, que sí, no sí. recuerdo ahora mismo el nombre, pero fue con su segundo, vaya.
No sé si tenías algo más que añadir.
Ya está.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Jesús, ¿cómo impacta la muerte del Papa Francisco en el futuro inmediato de la Iglesia Católica y qué desafíos enfrentará el próximo conclave?
Bueno, hay incluso voces internas que aseguran que todo el proceso, que es, lógicamente es diplomacia vaticana y se requiere así, el proceso de la certificación de la muerte de Papa Francisco, así como el entierro, debería haberse acelerado un poco porque se piensa que el Vaticano no puede estar tanto tiempo con sede vacante. Yo no me creo ese tipo de voces, pero bueno, vamos, sirve esto de titular para lo que voy a decir a continuación, porque sí hay muchos retos que se plantean ahora mismo en el Vaticano. Decías antes que hay muchas personas que están haciendo mucho, y por supuesto que sí, conozco además muchas de ellas dentro del propio catolicismo, pero el Vaticano en sí es una capital del mundo cristiano que no se rige casi por las mismas directrices, como si tú llegas allí y te encuentras otra cosa muy distinta. Y es precisamente eso lo que se quiere atajar. Hay dos posturas ahora mismo. Una, la continuidad de las ideas del Papa Francisco. Reforma, unión con el pueblo, progreso en cuanto a los nuevos tiempos, buscar de alguna forma...
¿Actualizarse?
Eso, la actualización con toda la sociedad,
con
todos. Con
los tiempos que se viven ahora.
Exacto, y para eso, dentro de ese 80% del conclave que el Papa ha elegido, hay muchísimos papables que pueden continuar con esa corriente. Y después hay otra parte que sí tiene muchísimos brazos y muchísima extensión y muchísimo poder, que opinan lo contrario, que opinan que esto ya fue, bueno, fue una etapa, fue bonito mientras duró, pero hay que volver otra vez al pasado. ¿A qué pasado? Pues a las normas más estrictas, a la política religiosa más que a la religión alejada de la política. Esos dos desafíos se van a plantear seguro en el cónclave, el cual se espera, según los expertos, uno de los cónclaves más tensos de los últimos siglos.
Y dicen que largo.
También.
Acorde con los tiempos.
Correcto.
Todo está tan tenso.
Exacto. ¿Por qué? Porque quien salga tiene que unir una iglesia que el Papa Francisco ha intentado reformar, pero que desgraciadamente, como no ha dejado tiempo, ni le han dejado maniobra tampoco, se encuentra muy dividida. Entonces, buscan a alguien que tenga una serie de características que es difícil encontrar. Muy difícil, ese es el tercer reto del Vaticano, encontrar un próximo papa que coja todas esas piezas que se han dividido sin que Francisco hubiera querido, por supuesto, ya hemos dicho, José ha explicado muchas de las razones por las cuales está la división del Vaticano ahora mismo, e intentar mediar para que vuelva esa unión. El problema es que, ¿qué se hace? dar, de alguna forma se da continuidad, a pesar de la continuidad se hace con otro tipo de política distinta. ¿Quién haría falta para que cogiera las riendas ahora mismo de una situación que es la verdad muy difícil? La otra parte que nos queda es un poco buscar si la apertura hacia otro tipo de religiones ha sido positiva o no. ¿Qué ha dejado de legado para la Iglesia Católica el hecho de la apertura del Papa Francisco? Para muchos ha dejado un legado maravilloso, pero lento. Porque claro, las cosas de palacio van despacio. No pretendan ahora mismo que el judaísmo, sí, el islamismo, otro, sí, venga, sí. Ah, venga, vamos allí al Vaticano. No, no, no pretendamos eso. Pero claro, en esas mismas, la otra facción, la que dice vamos a romper con todo esto, se encuentra en su salsa. ¿Por qué? Porque como todavía no se ha dado esa continuidad a esos dos tipos de acuerdo que muchos no ven correctos, se pueden disolver en cualquier instante. Así que fíjate, es una de las de los cónclaves que pueden ser más disruptivos, más apasionante y más emocionante. Que sí, que estamos hablando de la fe, cierto, pero bueno, es lo que tú decías, Pilar, la fe la estamos moviendo personas y las personas somos como somos, eso totalmente. Es indudable.
José, en cuanto al perfil de liderazgo que actualmente pueda buscar la Iglesia Católica entre los posibles sucesores del Papa Francisco, bueno, Jesús habla que hay como 12 vertientes, sí, ¿no? O dos bandos. De todas formas, ¿por cuál piensas que se decantaría? ¿Uno más institucional, pastoral, global
yo
o conservador?
Tengo mis candidatos, pero yo creo que va a salir este golpe, va a salir un italiano y candidatos hay tres ahí que os voy a decir quiénes son. Bueno, el primero ya os lo digo, Pietro Parolin, 69 años, lo conozco personalmente y es curioso porque Pietro Parolin es el secretario de Estado Vaticano. Digo que lo conozco porque el curso que yo hice de demonología con el Vaticano está firmado por él, está firmado por Pietro Parolin, no es por nada.
Bueno, pero que lo firmé no quiere decir...
No, pero estaba allí.
Ah, eso que... quiere decirte que cuando estudia la carrera te firma...
No.
Antes firmaba el rey... Como
es verdad,
el,
ya no, ahora te firman tres ahí. Ahora te firman tres para ahí, ya está. No, pero Pietro Parolin, cuando se hizo aquel curso, estaba allí y la verdad es que no se habla con él, pero lo conoces de vista y de mano. Y es un tío que la experiencia que tiene es que es secretario de Estado Vaticano. Eso es un puestazo. ¿Por qué? Porque controla la curia.
Eso ya tiene el futuro cubierto.
Controla la curia.
Sí, sí.
Que es lo que controla, sabe de diplomacia vaticana.
Claro, claro, claro.
Que también es muy importante. Se ha encargado de las relaciones con China y con Cuba. Nada más y nada menos.
No está mal.
Es un equilibrio entre tradición y diplomacia. Y lo que juegan contra de él, que dicen que es un perfil frío, tecnocrático, y no tiene el carisma que tenía Francisco. Pero claro, es que el carisma de Francisco es complicado, ¿eh?
Pues sí.
Francisco además era el típico papa, el típico cardenal que no tenía ganas que perder. Claro. Entonces voy con todo, ¿no? Luego hay otros dos que tienen mucha cercanía con lo que es el estilo de Francisco. Y además también con ese liderazgo y con ese compromiso. Uno es Matteo Zuppi, italiano, 68 años, atento, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. También puestazo, ¿eh? Y es cercano, es dialogante, comprometido, poca experiencia con la Curia Vaticana, pero ahí está. Luego tenemos al filipino, a Luis Antonio Tagle, 67 años, prefecto del dicasterio para la evangelización, ex arzobispo de Manila y, oye, muy destacado en Asia. No tiene base de poder fuerte en lo que es Roma. Si nos vamos con los conservadores, en los conservadores, el primero es Robert Sara, el obispo este que es un poco el cardenal, que es un poco radical, ¿no? Un poco así de aquella forma, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, tradicionalista, ultracatólico, defensor de la liturgia clásica. A mí no me gusta nada, polarizante 100%, pero bueno, que a mí no me guste no quiere decir nada. Luego tenéis en otro perfil, progresista moderado, aquí ya vais viendo cómo vamos abriendo el abanico, está Peter Turkson, de Ghana, 76 años, la edad de este está muy bien, porque garantiza que no va a durar mucho, ¿no? Entonces, verá, ¿no? Es que sí, no se quieren papas que duren mucho.
No, no, es que se quiere un papa de transición.
Es que es eso, es que,
ahora mismo se quiere un papa de transición.
Claro,
se quiere un papa... Para que dé tiempo a madurar, a reflexionar y a ver qué es lo que se puede...
Diez añitos.
No, calmar
10 añitos de papa.
Olvidar
lo que se
un
quieren.
Poco a Francisco
ahí
e imponer lo que se quiere.
Y luego callo. Tenemos a Christopher Pierre, francés, 79 años, buena edad, también te va a dar 8 o 9 añitos, como mucho. Este trae experiencia de Estados Unidos, que sabéis que no es una nunciatura fácil, ni mucho menos. Diplomático, conciliador, gusta mucho. Y yo me voy a atrever, yo me voy a atrever a meter a uno de mi cosecha. Y llevo tiempo dándole vuelta, ¿eh? Se llama Pier Battista Pizzaballa. ¿Este quién es? El cardenal, en este caso es cardenal cristiano, pero es el patriarca de la iglesia de Jerusalén.
Uf.
Italiano, 60 años, con muchas influencias.
Demasiado joven.
Ahí está, ese es el fallo, Pilar, demasiado joven. Que este te puede durar 20 años y eso no se quiere.
No, y dónde viene, no.
Pero quedarse, bueno, siempre le pueden echar los porbitos, pero quedarse con el nombre... Porque es de los que están bien colocados. El problema, que es muy joven. Fuera parte comentarios irónicos por mi parte y demás, sí son, es verdad que son los cuatro perfiles que predominan.
Que estaba mirando la encuesta y luego hablaremos de ella. ¿En qué medida, Jesús, influirían los antecedentes diplomáticos o la falta de experiencia en la Curia Vaticana en las posibilidades reales de cada candidato durante el próximo cónclave?
Puede parecer que es un factor determinante, sin embargo, algunos expertos aseguran que no lo es, y menos como está la situación de la Iglesia actualmente. De hecho, muchos aseguran, y yo me pongo entre ellos, que ahora mismo lo mejor que podría pasar sería que se eligiera un papa sin que tuviera mucha relación con la diplomacia. La razón, sencilla. Cuanto menos relación diplomática tengas con ciertos sectores, menos...
Más
escéptico
sea.
Claro, menos obligaciones tienes. Si tú no te relacionas con nadie, vale, yo vengo, hago mi trabajo y punto. Ahora, quien quería conocerme va a conocer en mi terreno. Yo no voy a tener que bajarme al terreno de los demás, sino, quieres conocerme, vente a mi terreno. Por eso, por lo que yo, el cardenal filipino le vería muy bueno para este puesto. Es una persona que no se ha prodigado mucho, que ha llegado así de soslayo, que no tiene mucho trabajo, pero que tiene un buen carisma para eso precisamente. Sin embargo, aseguran otros más cercanos a la política, personas más versadas en la política, que precisamente lo que se busca es alguien que tenga experiencia para intentar manejar la situación de ruptura que decíamos anteriormente, que es sumamente difícil. Esto no se, como dicen algunos, esto no se arregla con oraciones. Esto se arregla con hechos. Y se tiene que tener una persona que dé un golpe en la mesa cuando tenga que darlo.
O tener mucha mano izquierda.
También, también. Depende de cómo se afronte las situaciones. Hay situaciones que hace falta mano izquierda, hay situaciones en las que hace falta un golpe encima de la mesa, hay situaciones que son muy complejas y que son, no son situaciones que... voy a decir algo. No es que el Papa Francisco haya dejado nada por hacer. Es que no le ha dado tiempo a hacer ciertas cosas y otras no le han dejado hacerlas. Entonces, lo que no se ha progresado no es porque no haya querido, es porque no ha podido hacerlo. Y ese es quizá el caballo de batalla para muchos de los que van a prodigarse en el cónclave para decir, bueno, pues yo sí sé cómo hacer estas cosas de forma mucho más rápida, mucho más ágil. Y son personas que, por supuesto, en diplomacia están muy versados y tienen muchísimas relaciones con otros muchos nunciaturas, con otras, incluso con personas de fuera de la religión, de la política, de la economía, etcétera. Esa ventaja que se puede tener en el hecho de no ser tan diplomático, se puede convertir en una desventaja si pensamos que cuando se elige papa se tiene una influencia muy directa de las distintas facciones dentro de la Iglesia. De hecho, estuve leyendo un informe hace poco tiempo de la Universidad Autónoma de Madrid. Hay un párrafo que me llamó muchísimo la atención, el cual decía, sobre este tipo de políticas dentro de la religión, el cual se decía que realmente la carrera política dentro del Vaticano era algo que estaba por encima incluso del resto de las carreras políticas. Es más, que era un trabajo mucho mayor que el que podía hacer un candidato político a unas elecciones, por muchísimas razones. Entonces, claro, el hecho de no tener una versión, una vertiente, quiero decir, más diplomática, podría hacer perder peso. ¿Esto qué indica? esto no lo estaríamos hablando cuando Benedicto XVI abdicó, ni estábamos hablando cuando Juan Pablo I pues también falleció. No estamos hablando de esto, estamos hablando de un cónclave, se elige, fumata blanca, adiós. Fijaos lo que ha cambiado en estas dos, tres enunciaturas, que ahora estamos hablando de tensiones políticas, de dos, tres facciones, de movimientos en la Iglesia por grupos como por separado. Que claro, que como decía este mismo informe, uno de los que se piensa pudo ser error del cristianismo hace mucho tiempo atrás es haber congregado, absorbido a ciertas corrientes ideológicas cristianas que no cuadraban con la primera y principal. Estamos hablando de prácticamente de la época de romana para acá. Y eso quizá haya traído estas aguas, estas que tenemos ahora mismo, muchas divisiones con muchas formas de pensar distintas, aunque todos profesando el catolicismo, pero formas de pensar muy distintas. A ver, es un desafío importante dentro de la diplomacia, claro.
Oye, no me habéis dado ningún dato de la película Cónclave.
No. A ver, los actores son Ralph.
En el que se de, es de 2025,
sí,
¿no?
De 2025.
Este mismo año, ¿no? Es que
2024.
Perdón,
2024.
El guionista es Peter Straub, el director Edward Berger. Papel principal, Ralph Fiennes, que sí. Os acordaréis de él por El paciente inglés, memorable película, él hace de Cardenal Lawrence, Stanley Tucci, que hace de Bellini, Isabella Rossellini, que trabaja y hace de Agnes, George Howell, que hace de Tamblay, es decir, tiene un elenco de actores bastante bueno, a todo hay que decirlo. La banda sonora, que es muy buena, la hemos escuchado antes un poco, es de Volker Beltermann, que es un compositor que últimamente hace unas bandas sonoras bastante interesantes. Y bueno, es una película que la verdad está bastante bien documentada.
Que además es la que está sonando de fondo, ¿no? Esa banda sonora. José, ¿qué elementos contribuyen a que las profecías de San Malaquías sigan generando tanto interés y controversia siglos después de su aparición? ¿Son correctos los lemas de quienes han sido los últimos papas?
A ver, aquí hay un problema de base importante, porque ya no hay profecías para el Papa nuevo. San Malaquías eran 112 lemas y el último lema era el que iba con el Papa Francisco, Pedro Romano. Se acabó.
¿Y ya Nostradamus? No hay más lema.
Nostradamus nunca ha dicho la profecía del Papa Negro. Jamás.
¿Y de dónde sale?
Jamás. Esto sale de un foro de México en el año 2013.
Pero además, el
que
Papa
me permitió
Negro
rastrearlo durante toda la semana.
Ajá.
Y me he permitido, hay un artículo mío escrito al respecto, he buscado todas las profecías de Nostradamus. Le he hecho búsquedas incluso con el busca del micrófono, la inteligencia de Al Gileo de mí.
Y, pero puede haber hecho.
Y no lo he encontrado. Y yo tampoco lo he mirado dos veces y tampoco lo he encontrado. La famosa profecía de Nostradamus es mentira. No es de él.
Búscala.
Es manipular, ¿no? Es inventar.
Inventada.
Es como aquella del 11S. Que se decía que al final no era. Sí. Pues igual. Hay dos profecías que se parecen. Centuria quinta, la 56, y Centuria sexta, la 25. Hayan fusionado las dos y han hecho una cosa extraña. Pero la de Nostradamus, de un papa de piel oscura que le dará una bolsa a unos rojos, eso es mentira. Eso no existe.
Inventado, ¿no?
Y el papa, el lema 112... era el que iba aparejado, que era Pedro el Romano, el fin. No el fin de los tiempos, como están diciendo. Es que cuando llega el Pedro Romano, juicio final, fin. Pero no fin del fin de los tiempos, sino fin de la lista. 112 lemas, no hay otro. Entonces, este papa que sale ahora, cuando salga, no tiene lema aparejado, porque la lista se ha acabado. Se acabó, se acabó hace 12 años, pobrecito, ¿verdad? Hay quien dice, no, es que como abdicó Juan Pablo, Benedicto XVI, ese lema pasa al siguiente. No, mire usted, eso no funciona así. Han abdicado muchos papas en la historia, unos pocos. No han sido muchos, pero unos pocos. Y no han pasado los lemas. Entonces, el último papa decían que era Petrus Romanus. Evidentemente, el Papa Francisco no fue Francisco, no Petrus. Y a partir de ahí, sí es verdad que mucho lo que se ha hablado, mucha polémica la que está viendo, se está hablando además los medios de comunicación, compañeros míos incluso, lo que hacen es copiarse los unos a los otros. pero no miren la fuente.
Lamentablemente es un
una mala práctica.
Una praxis sí. habitual últimamente.
Y el problema que os digo es ese, es que ni la profecía de Nostradamus es de él, es nuevamente, yo siempre lo he dicho, imputada a él, pero no es suya. Y luego San Malaquías, que simplemente para este Papa nuevo no hay. Para el último Papa, que era Francisco, decía literalmente que iba a ser una época de grandes tribulaciones, de pandemia, efectivamente. Sí, ha habido, eso sí, ha acertado, ¿no? Pero ha habido crisis, inestabilidad, pero no ha habido un fin del mundo, ni la ciudad de las siete colinas la destruyó nadie, a Dios gracias. Entonces, que Roma. Entonces, bueno, pues simplemente que sepamos que ninguno de los dos profetas, uno en general y otro de los papas, pues tienen nada al respecto de este nuevo. Esto que estoy diciendo es la Biblia. Es decir, esto no es que sea una opinión mía, no, es que detrás de esto hay un estudio muy serio, muy concienzudo, y es lo que hay. Al amante de las profecías a lo mejor lo echa abajo, ¿no? Pero es que no, es que es la verdad. Es que es la verdad. Mi madre se decía que con la verdad se va a todos sitios. A mí me gustaría deciros, hay un lema 113 y que dice esto, vamos a ver si se ajusta. Pero es que por desgracia no lo hay. Con lo cual, seamos cautos, ya veremos quién sale. Y lo que no hay, evidentemente, es que inventarse, ni manipular, ni forzar nada de algo que evidentemente no existe.
La realidad es que la figura del Papa Francisco ha sido ampliamente debatida en relación con esa última profecía de San Malaquías, la que alude a Pedro el Romano, como mencionaba José, Petrus Romano, un personaje enigmático que, según el texto, reinaría durante esos tiempos de tribulación y sería el último Papa antes del juicio final. Aunque Francisco no lleva el nombre Pedro ni es romano de nacimiento, algunos intérpretes han asociado su figura al último lema profético. ¿Qué lecturas se han generado como consecuencia?
Bueno, en primer lugar, el hecho de decir el Papa Negro no significa que sea un Papa de color. Tiene que ver con la vestidura que tienen los jesuitas, negras, completas. Se dice, de hecho,
los sacerdotes, el Papa Negro. Negro.
Claro, el Papa Negro sería el sacerdote negro. Por eso ese es el pro. Pero hay muchos contras en la relación de San Malaquías y los papas. Por ejemplo, él decía lo que ha dicho José Manuel, ¿no? El fin, ¿no? Decía, el fin, se acabó, ¿no? Y claro, ¿qué relación hay con Pedro Romano? Hay algunos que dicen, bueno, es que Pedro es como se califican a todos los papas porque los sucesores de Pedro. Forzadillo. Y Romano, porque es que está en el Vaticano. Claro, es que además el Papa es hijo de inmigrantes italianos en Argentina, con lo cual tiene relación con Roma. ¡Wow! Más riza el rizo todavía. A ver, que si cogemos todo esto lo podemos ver como pros y contras. A ver, si decimos, soy un papa que puede ser Pedro Romano, Pedro por papa y Romano porque es italiano, de padres italianos, descendencia italiana, sí, aunque tiene, nacido en Estados Unidos.
Tiene orígenes italianos.
Vale. Y dices tú, bueno, pues a lo mejor puede tener relación. Pero lo que se espera es que la profecía sea mucho más clara. ¿Qué quiero decir? Lo que se esperaba es que, en primer lugar, este último papa fuera un papa de color negro. Un papa negro, un papa de color, un señor de color. Y no lo fue. En segundo lugar, que durante su papado pues hubiera algún tipo de tensiones en Europa de tal forma que hubiese algún tipo de conflicto que afectaría directamente a Roma. Conflicto, me refiero, de conflicto armamentístico. Afortunadamente no lo ha habido. Ni hay perspectiva de que lo haya. Por eso ese reflejo de esa gran tribulación que aseguran algunos, que de hecho lo he buscado con una de las inteligencias de la IA, un chat de IA, y con el que yo me he puesto un pro un poco más preciso, y la verdad que todos son interpretaciones de interpretaciones, tanto de San Malaquías como de Nostradamus. Con lo cual, pues bueno, la lectura que se ha generado en consecuencia es una lectura más bien apocalíptica, como siempre cuando hay un papa que fallece. Siempre hay un apocalipsis, una lectura que es, si fallece el papa, a ver qué hay sobre el siguiente. Siempre se transa malaquía.
Bueno, esos son los agoreros, porque claro, hay de todo.
Claro.
Habrá gente que sea agorera y otra que, bueno, pues lo entienda de otra forma.
Claro, pero la realidad es la que dice José Manuel. A pesar de esas interpretaciones, cuando algo es interpretable, ya deja de tener visos de realidad. Porque la realidad es una realidad, no hay interpretación de la misma, es realidad. Cuando tú coges un hecho, lo interpretas, claro. Cuando se coge un hecho y se interpreta, ya carece de realidad, porque ya empieza a ser tu realidad. la que han dado con respecto a la interpretación que la ha dado. Así que no hay nada, ningún hecho destacable en ese sentido, Pilar, no lo hay.
Mientras el mundo despide al Papa Francisco, recuerda, mañana es el funeral.
Sí, 10 y...
Recordando su humildad, su compromiso con los pobres y su lucha por una iglesia más inclusiva, Cónclave te deja pensando en la enorme carga que implica sucederlo. La película, aunque ficción, permite atisbar las tensiones y decisiones que estarían ocurriendo en este preciso instante entre los muros del Vaticano. El legado de Francisco es inmenso y la pregunta que sobrevuela, como el humo de la fumata, es si el próximo Papa estará a la altura del cambio que el mundo y la Iglesia necesitan. La cinta no da respuesta, pero plantea las preguntas con crudeza y belleza, recordando que el poder espiritual también está hecho de carne, errores y esperanzas. Quizá en medio del duelo por la muerte de Francisco, este film te invite a reflexionar sobre quién viene y qué tipo de iglesia se quiere que renazca. Después de todo, ha sido una excusa perfecta para hablar de algo histórico y que está ocurriendo en este instante.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.